conforme lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmite FM Cerrillos 107.3, junto a todas las emisoras que componen la cadena nacional desde Tupungato, Mendoza, para todo el país, Dos Impresentables.
Los representantes de Sin Anestesia, reunidos en la FM Cerrillos 107.3, por voluntad y elección de la conciencia que nos compone, en cumplimiento del derecho al libre pensamiento y a la libre expresión, con el objeto de constituir una revolución institucional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior mediante un micrófono sin compasión, proveer a la defensa común a través del bullying a quien lo merezca cuando lo merezca, promover el bienestar general a menos que tengas cuadrada mentalidad y asegurar los beneficios de la libertad para el pueblo, es decir, políticos corruptos, abstenerse para beneficio de nuestra posteridad y de todos los seres humanos del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, incluyendo a las Islas Malvinas, invocando a la protección del general San Martín, Manuel Belgrano, Mariano Moreno y demás brillantes argentinos, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y juramos solemnemente que nuestras intenciones no son buenas.
Valleduco.
Estamos en la 107.3.
Aquí quien les habla es Ezequiel Sandoval y
Daniel JJ. Y esto es
Sin Anestesia Recargado.
El programa para gente divertida.
O para gente aburrida que quiera divertirse. Sí, sí,
estamos
sí, sí.
Estamos de vuelta.
Era hora. De vuelta. Volvimos.
Y volvimos con todo.
Y estamos a full. Ya hemos dejado claro bastantes cosas, me parece.
Sí.
Así que ahora hay que hablar poco.
El que escuchó el preámbulo a nuestro estilo
es un preámbulo sin anestesia ese. Bueno, Daniel, después de tanto tiempo volvemos a empezar.
El horario nuevo, lugar nuevo. No, lugar nuevo no. Decorado.
Está decorado, sí, sí, sí. Tal vez ya los oyentes, si han escuchado otros programas, se han dado cuenta que hay un cambio.
No de locutores, siguen siendo los mismos,
claro, impresentables. Pero la acústica está diferente. No sé si está diferente, la verdad no tengo idea si suena distinto, pero quedó bonita, la verdad la radio con paneles se ve...
Suena bonito.
Impresionante. Esto es Sin Anestesia Recargado y el programa de hoy es segundo round. Volvemos a empezar después del receso.
Receso. Ah, es la palabra más feo que le dicen. Sí. ¿Viste? Cuando sos chico tenés vacaciones. Cuando sos grande, universidad, instituto, es receso.
Es solamente
como
receso.
Te deprime, la palabra es receso.
Exactamente. En operación, como siempre...
El pulpo Kevin.
Kevin Vargas, que ha estado ahí preparando todas las cositas que salieron al principio y todo lo que viene después. Y tenemos en nuestro programa alguien que no podía faltar.
Recién nos viene de torturar con una concentración.
Con una concentración. Que teníamos que estar concentrados justamente para poder saber cuál era la concentración.
Es muy loco ver a tres personas que de a poquito fueron agarrando sus calculadoras. Sí. Y cada uno haciendo cálculos.
La locura progresiva sería, ¿no?
Exactamente. Bien, saludamos a nuestro consultor experto.
El consultor experto Diego Basinger.
Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Acá estoy nuevamente acomodando horarios para poder estar en este programa maravilloso. Muchos éxitos.
Bueno, no sé si maravilloso, pero de última. Es lo más divertido que hay.
Es lo que hay, claro. De última es lo que tenemos para dar. No bien. Pidan más.
Esperamos que mucha gente nos esté escuchando.
Sí, sí, sí. Es una vuelta, la verdad, que lo esperaba muchas, muchas, muchas personas.
Miles de personas.
Por ejemplo, tres en mi casa. Tres, sí, con los que vivo, digamos, bien. Te esperaban... Tenemos un día, un programa en realidad bastante cargadito. Bueno, el día también estuvo cargado, pero el programa
decímelo a mí.
El programa viene cargadito, tenemos como muchos temas. Nos fuimos el receso escolar justamente, tan feamente pronunciado, y pasaron como muchas cosas durante el receso escolar.
Entonces vamos a hacer una especie de recopilación y tocar un poquito cada tema.
Recopilación.
Recopilación.
Recopilation. Por ejemplo, algo que tal vez al consultor experto no le va a traer buenos recuerdos son las PASO. Volvimos a votar de nuevo.
Es número 800 en el año.
Otra vez.
Otra vez.
Sí, 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 para poder reducir las listas.
Ay, y estaría bueno poder extinguir alguna.
Y que tanteen, digamos, viste, los políticos que vayan tanteando cada partido ahí, ¿ves? Ah, voy a ganar, voy a tener que transar, voy a tener que, ¿viste?
Como desde el 83 vienen tanteando los políticos.
Sí.
En democracia.
Vamos tanteando.
Tantean los bolsillos los argentinos, tantean, sacan.
Sacan, hacen, deshacen. Sí. Bueno, así que estuvieron las pasos ahí de por medio, ya vimos que, bueno, viste, depende el canal, era el partido que ganaba, era así.
Exactamente.
Acá el futuro de la Argentina era depende el canal.
El canal que lo vemos, es como...
Claro.
En un canal, che, Macri, qué bien que está.
Sí, no, por favor, ¿eh? Y te ponen la carita encima, viste.
¿Vos te imaginás tú una bicisenda por todo argentino?
Claro.
Unir, no sé, Ushuaia a La Quiaca con bicisenda, boludo.
Claro. Así te vas de Ushuaia a La Quiaca en bici.
Y nos vamos a tener que acostumbrar, si por esa casualidad la pega el flaco, hablar medio cheto, así como todo bien.
Todo con G.
Con G.
Todo G, todo bien.
Y vamos a andar todo en bici.
Claro, y todo en bici. No, igual de todas maneras, yo creo que él tendría que pensar ya muy seriamente contratar al Chapo Guzmán para hacer toda la cantidad de subte que le faltó por construir, porque imagínate, 4 años de que está, no pudo hacer ni la mitad de lo que prometió el Chapo Guzmán en un par de... un kilómetro y medio, dice esto, ¿no? Un kilómetro y medio, ¿vos sabés lo que es? No sé, con cuchara, ¿con qué lo hace? La verdad que... complicado.
Habría que invitar al Chapo al programa.
Sí, tendría que venir el Chapo. De última, absoluta discreción.
Obviamente.
No decimos más dónde estamos, no decimos más nada por un tiempo que se olvide.
Ya que tenemos, no sé, un conocido, tenemos al primo de Pablo Escobar.
Claro. Qué mala onda con nuestro operador.
Te banco, Kevin.
Y aparte, bueno, viste, estas las propagandas. A mí me encantaron los spots de campaña.
A mí, simpatizo
favor
con la izquierda. A veces, pero no se puede negar que sus spots son los más creativos.
Sí, sí.
Buscaron una persona, un licenciado en creatividad para hacer.
Claro, sí, sí. No, no, la verdad que eran unas propagandas, unos spots de campaña bastante interesantes. Ahora, yo no sé, Lilita Carrió, por ejemplo, yo no sé si es que ya no puede pensar más de una palabra o hubo falta de presupuesto ahí. Viste que la única que dijo la primera vez que hacen una campaña sin tu plata. ¿Cuánto que la necesitaste? ¿Cuánto que la necesitaste?
¿Cuánto se necesita?
Por favor. Bueno, yo creo que Macri, después de lo que realmente así por candidato, viste, que lo que tuvo Scioli que iba solo, viste. Ese fue el tema.
Y con una mano, imagínate.
Claro, imagínate. Él iba a mano. ¿Y será mano a mano con Macri? ¿Cómo? Después quedan ellos dos ahí, ¿viste? Porque no me acuerdo si hay un tercero.
Algunos dicen que hay un estilo más.
Ah, claro, que la mayoría quería y añoraba que se juntara con Macri para poder potenciar.
Pero
y...
lo escuchás hablar, decime todo lo que pensás hacer, propuestas.
No, es que los jubilados... es lo primero que te dice, ¿viste? Los jubilados... Llega a decir jubilado una vez más, lo nombran director del ANSESBOL. Así de sencillo. No lo puede decir en cámara ya. No está multado para decir jubilado. De todas maneras, bueno... yo supongo Macri se quedó pensando que... ¿para qué visitó tantos pobres si le ganaron por más de 10 puntos, me entendés? ¿Viste los spots?
Él apuntó a la melancolía, a la tristeza que te llegue.
A los ahogos, ¿viste? El nudo en la garganta. No puedo hablar más. No, no, qué increíble. ¿Qué opina el consultor experto de los... Justo, sí, por eso le pregunté.
¿Está por dar una mordida a la tortita?
A la tortita. ¿Qué opina el consultor experto de estos spots publicitarios?
Kevin, siempre tan atento.
Estaba comiendo. Fue un mal momento para pasarme el micrófono, te aviso, Ezequiel. En cuanto a los spots publicitarios, la verdad que había algunos que daban así como un poco de asquete, ¿no? O sea, realmente...
¿El que estaba teniendo un parto?
No. Asquete de otro lado, digamos. Ese de última, no es tan asquete. No. Ver ciertas cosas, ¿no? Cómo se miente, ¿no? O sea, cómo se miente. Eso es lo que da un poco de cosita, ¿no? Pero bueno, así estamos, pero tenemos que seguir trabajando para salir adelante, ¿no? Todos los argentinos. No puede ser que poquitos tomen tantas decisiones importantes, ¿no?
Exactamente. Palabras más ciertas jamás fueron dichas.
Tan cierto como fue el escribirse. Sí, yo creo que lo peor de todo es este discurso momentáneo, ¿viste? Siempre el discurso momentáneo para las elecciones. Vos decís lo que quiera la gente. ¿Quieren los planes? Le vamos a dejar los planes. Yo no dije que iba a sacar los planes. ¿Viste? Esas cosas así.
Mirás una entrevista 6 meses atrás, vamos a sacar todos los planes.
Claro. O mirás los que van a tener en economía, digamos, esos partidos, y están diciendo que lo primero que hay que hacer es un recorte de sueldos, que los salarios, que el dólar se va a ir a no sé cuánto, que vamos a tener que pedirle prestado plata al FMI de vuelta, ¿viste? Y son cosas que te queda ahí regulando, ¿me entendés? Porque no es lo mismo que dicen en los spots, entonces...
Ah, yo me imaginaba Macri todo lleno de bicisendas y una bici para cada uno.
¿Bici para todos, decís vos?
Un bici para todos, ya me
bici
imagino.
Bici para todos. Sí, puede ser. O sushi para todos.
Sushi para todos. ¿Por qué no?
Una longboard para todos. Claro, todos nos venimos en el longboard.
Los chicos van a empezar a jugar más con drones.
También puede ser peces para todos, como río Paraná, que se... Sí. No. Este río salado. Alguna yarará que viene con los camalotes.
Usted está haciendo... como mención a las inundaciones.
A las inundaciones. ¿Vos sabés que dicen que Scioli les mandó en canoa? En canoa las urnas para que votaran. Sí, en serio. Y para que después no sospecharan, las arañas le hacían una tela a la urna y de ahí se la llevaban al...
Pero hay gente, increíble, que, fue, hay gente que fue nadando a votar a Scioli, imagínate.
Imagínate. No se puede creer.
Bueno, vamos a seguir con políticos porque le estamos con un caño a todos. Y quería ver si solamente vamos a hacer bullying a los políticos. ¿Hay más gente para hacerle bullying?
Y si yo te digo que puede ser que hay más gente para hacerle bullying, ¿eh? Vos estabas hablando de los drones.
Los drones, ¿qué pasa?
Podríamos tener drones para todos si tuviera más.
Sí, para todos y drones para todos. Dos planes.
¿Qué más
van,
quieren? ¿No pueden vivir sin eso?
No, viste que la gente es molesta, quiere un poco, quiere comida, trabajo, educación,
¿para
salud?
Qué? ¿Para qué?
Si Macri bueno. Ya vive en su mansión, tranquilamente.
Claro, no lo molestemos. Sí, increíblemente todos viven en su mansión, pero bueno.
Yo me pongo a pensar, si asume Macri, la casa rosada pasa a ser amarilla.
Ah, qué buena, es buena esa.
O naranja.
O naranja, puede pasar a ser naranja, ¿eh?
Habría que verlo.
Con protección antigorilas. Bueno, del tema de los drones. Se regula el asunto de los drones en Argentina.
¿Quieren hacer una ley que los enmarque?
Escuchame, no pueden agarrar los que deben patente, van a querer...
Quieren controlar la moto y quieren controlar los drones.
Y quieren controlar los drones.
Salió gente especializada que ha hecho un curso. Estoy seguro que el curso no tiene más 4 clases. Más de 4 clases no creo que sea el curso para manejar drones.
Primera selección.
Dos clases
nos dice Kevin acá que tiene la posta. Y además, porque la primera clase debe ser identificar las partes del dron. Cuando vos identificaste todas las partes del dron, ahora te podemos decir cómo prender el control remoto, si no antes no. Yo creo que debe ser algo así, ¿no?
Igual, ¿quién estará pidiendo? Son los famosos que la gente los acosa con los drones.
Puede ser, sí, puede ser. Es que lo que pasa es que, viste que es un aparato que pesa más o menos 1 kilo, 1 kilo y pico. y que uno pueda...
¿El que maneja el dron, el aparato? O
el... No, no, el dron propiamente dicho. Bien. Bueno, y se le puede poner lo que quieras, vos le podés poner un celular, una camarita, un lo que quieras, ¿me entendés?
Menos pip, no sé.
Sí, menos, no sé, algo muy muy pesado, no, obviamente, pero digo con eso. Por ejemplo, a vos, Daniel, te podríamos sentar en un dron y fijarnos qué pasa.
No creo que pase mucho. No, para ese tipo de experiencias necesitamos a la Celia, a la Ale.
Claro, personas flaquitas.
Sí.
La cuestión es que, bueno, y se quiso regular esto, ¿viste? Y hay una regulación provisoria que lo hizo el ANAC.
ANAC, bien.
ANAC.
¿Mientras no sea anal?
No, no, ANAC con C al final, Daniel, con C al final.
Bueno.
Administración Nacional de Aviación Civil, que es la que puso los requisitos.
El presidente, el que hace modelo a escala y que se va a jugar todos los fines de semana, ¿no?
Son lo mismo que hacen competencia de Biencito Papel, ¿viste? Son lo mismo, igualito.
Ah, bien, bien, bien.
La cuestión es que estos son los que ponen los requisitos y debe ser esta gente.
¿Mientras no sean los que observan ovnis?
No, son los mismos que los ufólogos.
Los ufólogos.
Y bueno, vos sabés que para poder manejar estos drones, provisoriamente, porque todavía hay un organismo internacional de aviación,
¿sí?,
que debería regular esto, pero bueno, por ahora está el provisorio, y dice que tenés que tener controles psicofísicos, por ejemplo, algo que tendrías que tener para poder manejar un dron.
El que tiene un mal de Parkinson es como que...
No, porque el psicofísico tiene que estar la motricidad fina también... No, la verdad pareciera completo los requisitos. Vamos a ver qué pasa. Se puede manejar, controlar un dron a partir de los 16 años, pero si estás entre 16 y 18 tenés que estar con un mayor que va a pagar por lo que haga ese chico con el dron.
Ah.
Básicamente serían las regulaciones.
Increíble,
más importantes.
Si lo aplicaran en la vida real, a otros ámbitos también es.
Claro. El tema es que no sea teórico.
Bueno, de hecho se está utilizando, o sea, por ejemplo... está teniendo muy buenos resultados para el estudio de ciertas características en el agro, ¿no? Se puede medir, supongamos, el nivel de fotosíntesis que están realizando las plantas, digamos, en un determinado tiempo. Se puede medir, la radiación infrarroja que emiten, ¿no?, las plantas, y bueno, y con ese tipo de información poder obtener otro tipo de información, ¿no?, que es útil a la hora de prever la cosecha o la cantidad es uno de los usos que se le está dando. Muy interesante.
Genial.
Es que
habría que conseguir un dron para el instituto.
Sí.
Lo usarían los de física y los de agronomía.
Si los directivos nos están escuchando.
Necesitamos un dron. Ya tenemos el aparato que llegó hoy, que algo era con llama.
Sí, potómetro de llama.
Fotómetro de llama.
Ah, fotómetro.
Potómetro es raro.
Pero te acordás del...
Del potómetro,
del
sí.
Del potómetro.
Es un aparato que existe, no lo estamos inventando.
Sí, no, existe. Bueno, llegan nuevas cosas.
Vayámonos volando a otro tema.
Volemos a otro tema. ¿Te parece que terminemos con uno de los... para este bloquecito, no, no,
sí,
no
es
que
obvio.
Ya nos vamos. Vamos a terminar con uno lamentable.
Sí, creo que es lo único lamentable hasta ahora.
No, ¿qué te pasa? De 1810 para acá no contás nada.
De hace 12 años no cuentan.
La muerte de uno de los Les Luthier, Daniel Rabinovich.
Un tipo profundo.
Tipo
que hacía buen humor.
Bueno, es un grupo que hace que la verdad que
un humor tan sano y que todavía sigue teniendo repercusiones en nuestra actualidad, cuando ya se ha desbordado todo, se ha ido todo por las ramas.
Y lo que pasa es que hay como mucha cultura. Es como el antagónico nuestro, ¿verdad?
Básicamente.
Es humor tan culto que te lo perdés en 2 segundos.
Entonces,
o sea,
los vamos a dejar con un...
con un monólogo de...
pequeño, pero que disfruten un poco
de lo que hacía Daniel Rabinovich y lo recordamos de esta manera. Ya volvemos.
La siguiente obra de Vicente Rodríguez.
ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johann Sebastian Mastropiero. Todo empezó cuando un conocido crítico se resfrió. Se refirió a Mastropiero. Con esto termino. Con estos términos. Claro, le falta el término. No le han puesto el arriba de la T. No tiene el, la diéresis. No le han puesto la diéresis. Es un error de la hipotimia. Cualquiera. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come de todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Claros. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaza ambición. Son dos palabras, ¿eh? Tenaza, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales. En los más famosos foros internacionales. En que estuve excitado muchas veces, ¿eh? Muchas veces he citado el fracaso de su operación. El fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Sion y el judío errante. Que se basaba en una vieja leyendo hebrea. Una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Siempre dije, qué dicha. Que dicha ópera no describe con acierto los sexos, dos. Los dos sexos. Los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo. Soportó, ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici. Las vicisitudes más adversas. ¿Qué le tocaron? Que le tocaron en suerte. Vivía acostado por las dudas. Vivía acosado por las deudas. Por esos tiempos conoció a los condes de Freistadt. Y cuando ya no podía más, acudió a la condesa, que era la persona. ¿Y doña? Que era la persona idónea. La condesa se apiadó de él y le acostó un viejo. Y le costeó un viaje a Nueva York. Allí Mastropiero compuso la pieza que escucharemos a continuación. Su célebre Lazy Daisy. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Da. ¡Pará! Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es. ¿Todo? ¿Todo? Esto es. ¿Todo? ¿Todo esto? Esto es. ¿Todo esto? Todo esto es, esto, todo esto, ¿qué es esto? Este es esto, este es, esto es toso, toso, ese soto es eso, ese es eso es soto, todo soso, este, ese te, es de totó o se de teto, todo tete, totó, totó, ese, ¡ah! Esto es todo.
En los labios hay mentiras, en la piel qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay,
verdad de mi vida. Mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad.
Hay mentira en la mirada, hay mentiras en la piel dibujada. Hay amantes que por instantes de placer
ponen su vida a temblar. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Hay engaños que por ahí ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me salta a los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y mi verdad.
Sin ti morir por ti, pero no solo soy un zombie a la intemperie. Sin ti me fui a buscarte a ti, ahora el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar, sin ti soy solo un zombie. Ya no te preocupes, ya no hay razón. Lo que dices no me importa, solo tu voz. Los espejos quieren ser siempre más que Dios, mientras que buscamos juntos la salvación. Lo sé, yo me he vuelto a equivocar. Lo sé que no merezco otra oportunidad. Y cuando cierras esa puerta lo que encuentras es tu magia celestial. Me alegra tanto verte, verte. Es todo lo que me hace feliz. Y nadie lo remedie, por ti volví, por ti. Pero no te vi. Si no estás, solo soy un zombie a la intemperie. Sin ti me fui a buscarte a ti. Ahora el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar. Sin ti soy solo un zombie. Volví y al volver perdí. Pero no por ti. No eres tú. Es que soy un zombie aunque me peine. Sin ti me fui a buscarte a ti. Y ahora el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar. Sin ti soy solo un zombie. Solo soy yo.
A menudo despierto y no encuentro el sentido. Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido. Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Una ave no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. De solo vivir se trata mi vida. Qué fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo. Porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Un ave no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. Es solo vivir.
Estamos de vuelta.
Tenía que agarrar el micrófono también, digo.
Claro, Daniel, acá no salís por...
¿Por televisión?
Telepatía.
Bien.
Ha llegado a nosotros la iluminación.
Ha llegado una persona, si es que se le puede decir persona. Si es que se ha llegado, pues para mí es un espectro.
Todavía no puedes creerlo.
Todavía no lo puedo creer, como que me está costando mucho. Y no encuentro un buen auricular.
Claro, está tratando de buscar acá.
Tenemos la pseudo productora que a veces viene y que no viene nunca, ¿no? Pero ya es vuelto para nuestro segundo round. Que se presente.
Ale Torres.
Es que sabe cómo hacer.
Obvio que sí. Es porque trabajo a distancia, yo por eso. Estoy presente en sus corazones a la distancia.
No me hagas ser cruel, no me hagas ser cruel, te queremos.
Mi nombre es Alejandra Torres.
A ver.
No me conocen acá, supongo. Porque a ustedes tampoco, quién nos conocerá la cara, ¿no? Nos conocen la voz y...
Sí, lo que se pierden.
Obvio, obvio. Demasiado encantado, los extrañaba un montón. Y no, para no perder la costumbre, bueno, llegué un poco tarde y también. Perdón.
Y sin comida.
¿Qué? ¿Y sin comida? Y bueno, no, estoy pobre ahora. Ven a trabajar, por Dios.
Jamás.
¿Qué? No.
Ahora hay algo que no entiendo. Me habían prometido que iba a pasar a ser producto yo. A ver, díganme ahora cómo queda el asunto, porque me levanto y me voy.
No, solamente se acepta un título por persona. Más de eso, no sé. No lo
elevamos a productor porque no tendríamos consultor experto.
Eso es cierto.
Dos personas no pueden, o dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. Y no pongan en duda las leyes normales del sentido común de la física. Bien, ¿qué seguimos, Ezequiel? Para que Alejandra se ponga un poquito al tono con el programa.
A tono, para que se ponga a tono.
Igual ya está un tonito medio.
Sí, así como para contarte algo súper.
Súper, hiper, mega, hiper flow.
Estrenó Dragon Ball.
¡No!
Fue el reestreno de esta serie que varios habrán seguido.
Van, creo, 8 capítulos o 7 capítulos de Dragon Ball Super.
Super, que es la nueva saga.
Básicamente, Dragon Ball GT, todo el esfuerzo que lo desestimaron.
Claro, son 64 capítulos que están al...
básicamente.
Y desde Dragon Ball Z y la muerte de Majin Buu sigue nuestro héroe. Y ahora, yo lo que no entendí tampoco, en esta nueva saga va a enfrentarse, en realidad va a conocer al Dios de la Destrucción.
Sí.
O sea que está antes de la película, inclusive.
Antes de la película, inclusive.
Es increíble, la verdad, nos están haciendo un matete en la cabeza ya.
Sí, lo malo es que
uno ya como que uno lo mira porque Dragon Ball, ¿viste? Pero...
Bueno, la ventaja que tengo yo, que no vi nunca, no tengo ni idea de qué trata, así que no tengo el matete en la cabeza.
Increíble. Ahorra espacio matetal.
Lo raro es que vos te pones a pensar. ¿Lo hace una productora japonesa?
Sí, Toei Animation.
Bien. ¿Y el escritor original está participando?
Exacto.
Un poco senil ya.
Masashi Kishimoto. Sí.
El tema es que han tercerizado el dibujo.
Exacto.
A empresas de Tailandia o de Corea, no sé. Y creo que las personas que están dibujando, no sé si son changos. No. ¿Changos en producción de dibujo?
No sé quién dibuja eso.
Porque vos decís, Goku en el 90 y pico era tan pulenta, así se dice, pulenta. Y acá aparece, no sé, una hembra.
No,
una
la verdad que
pelo rubio.
La calidad de dibujo ha disminuido muchísimo y eso ha hecho enojar a los fans.
Y vos decís, con la calidad que hay ahora, con los animes que hay nuevos, con esa calidad de dibujo, y te tiran Dragon Ball Super, que arruinan una insignia, algo que cambió vidas. Exacto.
Termina el anime siendo una leyenda o remasterízalo para que sea una... Claro, o sea, no es una cosa así. ¿No?
Un anime falocéntrico.
Decepcionante. Vamos a una noticia que tal vez está casi a la misma altura que esta. Se incendió Baipol en Tunuyán. Increíble. ¿Viste cuando...?
Una tarde prendida a fuego para Baipol.
Sí, fue una tarde prendidísima. Ale, vos de esto no tenías idea, ¿no es cierto?
Sí, me enteré.
Ah, te enteraste.
Vio la columna de humo desde su casa.
Claro, ¿cómo fue?
Estaba en mi casa viendo televisión. Che, che, ¿viste que se quemó Guay? ¿Por qué? Sí, se está quemando ahora. Mirá, me mandaron una foto por WhatsApp. No, pues, qué gente tan imprudente. Esa que estaba enfrente de Vipol, che, mirá, sí, qué sé yo, ¿qué vas a hacer ahí?
Lo peor de todo,
¿se viste? Le pueden hacer unas zapatillas, no sé.
¿Viste la gente que va y se hizo un asado con el fuego que hay?
No. ¿Qué
no, igual, viste, cabeza? Llegamos a la conclusión. Hubieron mucha gente, defensa civil de la municipalidad. Sí. No fue el intendente, defensa civil. Preventores. No tenían ni idea de qué hacer, los flacos. Era como estar más perdido que Turco en la neblina.
No.
Creo que la consigna.
Más perdidos que preventores en el humo. Una cosa así.
Estaban, pero. Hay que reconocer el trabajo de los bomberos voluntarios. Que le pusieron mucha garra, aunque no tenemos camión en Tunuyán, por ejemplo. Tuvieron que venir dotaciones de Tupungato y de San Carlos.
Increíble. Bueno, de hecho, el único camión que tenemos no tiraba agua, un detalle.
Claro.
Un detalle, tenía un problemita.
Es un camión hidrante, no hidrante.
No, es un problemita. Pero supuestamente lo iban a arreglar, no sé cuándo, pero en poco tiempo. Pero bueno, en esa oportunidad sí, de verdad, tuvieron que traer gente de acá de Tupungato.
Inclusive sé que a fin de año va a llegar una bomba, un nuevo camión de Alemania.
Ah, yo digo, porque incendio, una bomba, hermano, ¿cuánto le queremos hacer?
Un terremoto, un tsunami, daño, una erupción volcánica.
¿Qué te iba a decir? Igual ahora a todo esto, lo rápido que se incendió todo, que quedaron hierro nada más, es increíble. ¿De qué estaba hecho? ¿De Tergopol lo hicieron? ¿No? ¿De qué ahorraron? De
plástico, básicamente.
Licitaron por 500.000, ¿viste? Y gastaron 15.000 lucas en hacer toda la estructura. No se puede creer, bueno, pero la verdad... siempre. Un mal momento, me parece, para los que, por lo menos para los que estaban trabajando ahí. El dueño, no tengo idea, seguramente no estaba. Viste que el dueño normalmente no está en su lugar.
Pero estoy seguro que también estaba prendido fuego.
Estaba que lo echa el diablo. Hablando de terremoto, WhatsApp, viste que WhatsApp viraliza todo.
Sí.
WhatsApp ahora está.
Viraliza
como,
hasta los virus.
Es como un Facebook más rápido. Viste, porque vos te escribís, te mandás imágenes, te mandás videos, te mandás todo, te mandás a la. Y todo por
todo
WhatsApp.
Todo pasa por WhatsApp.
Increíble.
Habría
bueno,
que intervenir.
Y resulta que salieron dos mensajes. No sé si alguno de ustedes les llegó. El de terremoto primero. Y después el de la alerta por el
volcán.
El volcán Tupungatito.
Yo escuché un tercero de tsunami.
Y, no, ese no lo escuché, el de
yo
tsunami.
Yo lo escuché.
La verdad, increíble. Un Daniel, tsunami acá en Mendoza. Un tsunami.
Supuestamente la teoría era que la ola iba a ser tan gigante que iba. Atravesar la cordillera, superarla e inundarla a nosotros. Es como decís, dejá de fumar, es
como
ilegal.
Decir, chilenos, no, ni piensen el plan de evacuación. Así de sencillo, ni se gasten.
Igual vamos a tener algo en claro, que si pasa algo malo, va a pasar en Chile. Es inevitable, pues todo lo malo pasa allá.
Todo lo malo pasa.
Viste
en Chile,
que los yanquis se hacen los cocoritos, todo pasa acá. No, todo pasa en Chile.
La verdad que sí. Si Hollywood estuviera en Chile, tendría película para hacer de desastre.
Hablando de eso, se estrenó la película de los mineros.
Se estrenó, no me diga. ¿Y están bien los 33?
Están bien, en el refugio.
En el refugio. No, de verdad, en serio.
Se estrenó. A Antonio Banderas es uno, el actor principal.
¿Cuál de los mineros se parecía a Antonio Banderas?
Y bueno,
los están mintiendo como unos niños.
No, encima se han votado a famosos, se creen, no sé.
¿Ah, sí?
Serían esos betongas que hay acá en Argentina, algo así son los mineros.
Pero de
si
minería.
Si van a dar entrevista, hay que ponerle.
Ah, mira vos. Estrellas totales. Bueno, Ale, ¿te llegaron los mensajes estos de todos o ninguno o alguno?
Me llegó el de esta alerta por el volcán Tupungatito. Igual, ¿hace cuánto estamos en alerta? Falsas alertas, qué sé yo, desde que nací creo que vengo escuchando. Algún día va a estar despierto, se va a incendiar todo, nos vamos a morir y vamos a estar repletos de cenizas. Me llegó la alerta sobre la sobrina de un no sé quién, pero qué sé yo, si va a pasar algo, va a pasar. Si te tenés que morir, te vas a morir y bueno, la naturaleza es la naturaleza. No podés hacer nada en contra de eso. ¿Qué dice ese profesor?
Que hay muchas mentiras dando vuelta y que no tiene rigor científico para nada, ¿no? Es verdad que el volcán Tupungatito que bueno, sería interesante que sepan que no se ve desde acá, desde el Valle de Uco. Mucha gente piensa que sí se ve, no se ve, está al sur del volcán Tupungato, pero tiene menor altura y no se ve, de ningún lado se ve. Y el volcán está activo, hace muchos años que está activo, y el pueblo chileno le está haciendo un monitoreo. Hace más o menos 10 años que ellos tienen un centro especializado para monitorear no solamente al volcán Tupungatito, sino al volcán San José y a otros volcanes que, bueno, ellos, como al vivir, digamos, en una zona volcánica, al igual que nosotros, pero es como que allá es como mucho más, están como más predispuestos, digamos. No queda otra que tratar de prever, digamos, lo que pueda llegar a suceder, lo cual es difícil, ¿sí? Pero bueno, en principio, en el caso del volcán Tupungatito, en el caso de que se produzca una erupción más o menos grande, nos llegaría a nosotros sí ceniza seguramente, pero sería prácticamente improbable que llegue ni lava, ni material piroclástico, debido a que están en la cordillera principal y no puede atravesar la cordillera frontal. Tendría que ser muy catastrófica la erupción para que eso suceda. Del lado chileno, la cuestión es distinta, porque
estaríamos trayendo malas noticias para los vecinos chilenos.
Lo que pasa es que en el caso del Tupungatito, el valle que baja hacia el oeste se llama el Valle del Colorado, y adivinen dónde desemboca, en la ciudad de Santiago de Chile. Entonces ellos tienen que tratar de tener cuidado. Hay algunas obras que están hechas, ¿sí? Tratando de prever algún acontecimiento, de algún lab o algo así que suceda, que no se sabe si van a ser efectivos o no, porque todavía no sucedió. Bueno, y ojalá que pase mucho tiempo para que no suceda, porque realmente ellos estarían como más complicados. Ya sea un derretimiento de los glaciares que forma un lar, o una colada de lava, o quizás roca volcánica. A ellos están como más cerca, tienen pueblos que están mucho más cerca, son pequeños pueblos que están en la montaña y, bueno, están más expuestos. El caso del tsunami, totalmente improbable, imposible que sea una ola tan grande, a no ser que sea una segunda extinción como la de los dinosaurios, con un meteorito de 14 kilómetros o algo así, o si no, es imposible. Y si llega a caer un meteorito de ese tipo, ni nos preocupemos, porque no queda ninguno. Así que...
Bien. ¿Se aclaró ahora todo?
Sí, pero...
Yo creo que la recomendación para a nuestros vecinos chilenos, vean Pompeyo.
Claro. O sea, tan mala onda. Termina todo mal.
Te da buenos recursos.
Sí, bueno.
Para saber que hasta el más protagonista se muere.
Inclusive el protagonista. Ya que estamos en esta parte de catástrofes explicables, vamos a darle al consultor experto.
Con una breve,
muy didáctica explicación.
No más de 2 minutos.
Para relacionar. Y acá tiramos toda la... Las inundaciones en Buenos Aires. ¿Sí? El temporal de lluvias que hemos tenido en el Valle de Uco. Y el mal tiempo que tuvieron los chilenos nuevamente. Donde las olas azotaban y azotaban y azotaban algunas costas. Todo eso de la mano del fenómeno del Niño. Bien. Englobadito bien, de la mano del consultor experto. Tiene 10 segundos ya.
Bueno, el fenómeno es un fenómeno complejo a nivel planetario, que comienza con un calentamiento de las aguas oceánicas del Océano Pacífico, por arriba de lo normal, digamos, ¿sí? De la media. Este calentamiento del océano, que calienta la atmósfera que está en contacto, y esta diferencia de temperatura en la atmósfera provoca movimiento de las masas de aire. Ese movimiento de las masas de aire va hacia distintos lugares, y uno de esos lugares es la zona, lo que es la costa chilena, peruana. Esas masas de aire tienen mucha humedad, entonces traen lluvia, ¿sí? Y eso explicaría un poco el temporal en las costas chilenas. Luego, esas masas de aire, cuando llegan a la cordillera, no pueden pasar, y como tienen cierta energía, digamos, empiezan a ascender, ¿sí? Cuando empiezan a ascender, Se va enfriando la masa de aire hasta tal punto que condensa y entonces siguen cayendo lluvia ahora en la cordillera. Sí, cuando condensa, libera energía, esta energía hace que las masas de aire sigan subiendo hasta que precipite el agua, la humedad en forma de nieve, esto hace que caiga nieve en la cordillera de los Andes y esto libera más energía y entonces la masa de aire que atraviesa la cordillera es aire seco. Sí, y este el aire, digamos, las masas de aire que llegan acá al Valle de Uco, el clásico sonda. Esta masa de aire cuando empieza a bajar, ¿sí? Por la ladera de la cordillera, a veces desciende al valle, a veces se mantiene en altura. La cuestión es que como es aire caliente y seco, tiene baja densidad y entonces empieza a ascender. Cuando desciende, se genera un centro de baja presión en lo que sería el valle y esto hace que masas de aire que están a mayor presión, digamos, sean atraídas desde las costas atlánticas, ¿sí? Entonces aparece lo que es la sudestada. Esta sudestada golpea las costas de Buenos Aires, y, bueno, como se vio en los distintos medios de comunicación, descargan la humedad en forma de lluvia, esto puede provocar inundaciones. Estas inundaciones, bueno, puede haber distintas explicaciones vinculadas a estudios mal hechos, o quizás que no se hayan hecho estudios cuando se aumentó el ordenamiento territorial, construcción de country, diversos factores en el campo. Bueno, la cuestión es que estas masas de aire entonces pueden llegar entonces a lo que sería el Valle de Uco y descargan un poco la humedad. Sí, en realidad llegan hasta un poco antes, llegan a la zona de San Luis, ¿sí? Pero por el encuentro de los frentes de las masas de aire hace que llueva, por ejemplo, acá en el Valle de Uco. Y esa fue un poco la lluvia que teníamos nosotros, que podía haber traído nieve, pero bueno, no se dieron las condiciones. En realidad sí se dieron en algunos puntos muy específicos, en Paredita, pero bueno, ha caído muy poca nieve. ¿Y eso sería más o menos todo? ¿Faltó algo?
Más que contestada la pregunta sobre todos los fenómenos que azotaron nuestro país y el país vecino.
Bueno, una cosita más ahora que me acuerdo. El fenómeno del Niño es un fenómeno que ocurre que hace cierta cantidad de años. O sea, no es algo raro ni nada por el estilo. O sea, es esperable. Por lo tanto, cuando se hacen modificaciones en el ambiente, ¿sí? Se debe prever que cada cierta cantidad de años se dan aumento de las precipitaciones que están dentro de lo esperable, ¿sí? En un fenómeno del Niño. Me olvidé, iba a decir otra cosita más. Me olvidé. Ayúdame, Ezequiel, pero me olvidé. No me acuerdo qué me iba a decir.
Sobre la infraestructura y los cálculos. No, infraestructura, bien, ahí está. Ajá. Y los cálculos que se hacen para, ¿no?
No.
Que tendrían que esperar estos niveles de...
Bueno, no me acuerdo.
Es esperable que en los políticos argentinos no planeen nada. También es esperable.
Fíjate vos que es interesante que hay muchos estudios que están hechos por distintas universidades argentinas y que han arribado a conclusiones muy interesantes a tener en cuenta y que a veces no se tienen en cuenta, ¿no? La Universidad del Litoral en Santa Fe ha hecho muchos estudios, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, hay muchos estudios hechos. Y algunos se tienen en cuenta media, otros no tanto, y bueno, y así estamos.
Por eso estamos como estamos. Bien, lloviendo, entonces lloviendo estaba la noche que pasó a ser Buenos Aires la ciudad mágica.
Se acordó con la ciudad mágica.
Me acordé, era el tema, ¿eh? Bueno, es muy bueno todos estos temporales y este efecto del Niño, digamos, como ha traído nieve en la cordillera y es por esperable que se mejore un poco la situación hídrica. Pero es importante afirmar, comunicar, que debería nevar por lo menos 3 años seguidos de esta manera o más para que los glaciares se recuperen del deterioro que sufrieron en estos años de sequía. Así que esperemos que sigan los temporales por algunos años más.
Bien.
Los de Buenos Aires lo están mandando a la...
Claro. Ojalá que no, dice.
Bien, decía Ciudad Mágica.
Ciudad Mágica, Ciudad Trágica más que Ciudad Mágica.
Saludos a Chano.
Sí, Chano Charpentier. Se habló mucho
por
sobre
ese apellido,
Chano,
hay que matar.
¿Por Charpentier?
Sí.
Ese es muy, no sé. Y aparte, Chano Charpentier, parece que lo hizo Stan Lee, o sea, ¿qué pasó? Bueno, se dijeron muchas cosas acerca de él.
Él fue a llorar a la nata ayer.
Unas cuestiones, claro, ¿viste? O sea, hubieron unas cuestiones. Por ejemplo, que venía durísimo. Todos decían, viene...
hasta las trancas.
Claro. Todas las líneas tiene. Y que venía en contramano. Esto es la primera versión. Contramano, chocó como 8 autos. Chocó 8 autos. Chano chocó 8 autos. Increíble.
¿Chincho cinturón?
Claro. Chano chocó 8 coches. ¿Entendés? Esa es la noticia que daba mi gacho. La cuestión es que, bueno, en realidad. Después se empiezan a rever, digamos, porque hay muchos videos. Viste que ahora hay muchas cámaras en lo que es Buenos Aires, la verdad que...
Se sacaron ante una selfie cuando tenía el ojo morado.
Claro, imagínate. Y se ve mucha gente como furiosa, ¿no? Tratando de sacarlo de la camioneta.
Ya sabemos
que, viene.
No, su banda no es muy buena, pero tampoco era el...
Pero tampoco era para...
Si tuviéramos bandas buenas.
La cuestión es que, bueno... en un primer momento, Ale Torres... ¿Qué pensaba? ¿Chano culpable o Chano inocente?
Sí, pensaba
Chano
algo,
culpable,
por ejemplo.
Chano culpable, obvio.
Ella según... siempre en contra de los hombres.
¿Qué? ¡Cállate! Creo que está muy bajo esto. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno, genial. Igual le estuve leyendo un poco y varias personas creen que uno de ellos nada más solamente lo golpeó de los vecinos por este accidente.
Ah, era boxeo.
Cuatro de ellos lo golpearon. Por su música, y los otros 5 lo golpearon por el peinado. Así que imagínense.
Si me agarraron a mí por el peinado. Querido.
Yo creo que si hubiesen habido más músicos, también lo hubiesen golpeado ahí. Todos sabemos que Tambiónica, toda esa banda, no hubiese funcionado si no hubiese sido por el movimiento Macri Pro con Tambiónica. Por eso la ciudad mágica, la noche mágica y...
Y la bicisenda, y nos vamos.
El subtren metro Cleta. No lo he escuchado. Bueno, lo vamos a ver acá seguramente. Si llega a quedar Macri. Bueno, vamos a tener una sube
no
y llame, no sé cuántas más.
No llamemos pájaro malagüero.
No, sí, por favor, no. Bueno, no, Chano culpable, obvio. ¿Qué pasó? Hay que imputar a esta persona. No puede quedar.
Menos mal que no dijiste que hay que golpear porque ya se hizo.
Sí, sí, obvio.
Ya se hizo.
Bueno, viste, cuando uno tiene amigos allá.
Bien, entonces, nosotros hicimos un trabajo de investigación.
A ver.
Y se lo vamos a dejar en la pausa.
La única cuestión, él salió a salvar algunos temitas. Una de las cosas que dijo en el programa de La Nata, en Periodismo para Todos, fue, soy adicto. ¿Es adicto?
¿Adicto a qué?
Es adicto. Es adicto. Kevin, ¿sabías que era adicto? ¿Vos sabías que era adicto?
No. Igual que con la noche
ahora,
mágica.
Todo el mundo estaba de acuerdo que estaba durísimo. Entonces, y de repente soy adicto, es la gran noticia. No es la gran noticia porque sabemos que mucha gente, y no voy a decir todos, pero que del ámbito de la música, viste mucho de las farándulas, muchas veces te lleva a esas cosas.
Sexo, droga y rock and roll es muy...
Se lo toman a
pecho.
Sí, sí, sí. De todas maneras, bueno, algunos exámenes de él supuestamente habían sido de días anteriores, en realidad.
Sí, porque supuestamente la prueba de alcoholemia se hace, o que le hicieron, se hace en el mes. Y supuestamente que él le dio 0,4 o mucho menos de lo que está permitido, entonces él no estaría. Estaba en condiciones de manejar.
Él lo que dijo fue que unas personas intentaron robarle.
Supuestamente zapatillas.
Porque tenía zapatillas para el nuevo concierto en el Luna Park.
Y él se desesperó.
Y se desesperó porque empezaron a golpearle los vidrios de la camioneta. Entonces él acelera y la lluvia en un momento hace que él pierda el control, da un trompo y es en el momento en el que queda contramano. Algo que es, se puede ver en el video último que han mostrado, que justamente él viene primero a mano.
A los Scioli.
Claro. Y después... En un momento pega un trompo y a contramano, que él dice que fue involuntario, digamos, un trompo que hace la camioneta por el tema de la lluvia.
¿Pega un giro a contramano?
Claro, un giro a contramano, no positivo. Y Y ahí es donde vuelve y empieza a chocar, ¿no? Porque ya viene
el maniobra de escape para escaparse la gente rebelde, que lo que rompe la ventana, lo sacan por la ventana, por eso tiene cortes en su espalda, y le dan hasta por abajo de los dientes.
Básicamente, donde, bueno, surgió la posibilidad de que podía perder la vista de un ojo. Pero no, bueno, estaba bien, digamos,
salió una biónica, versión pirata. Con parche sería muy genial.
Imagínate. Y estas fueron las explicaciones que pudo dar al respecto, y que obviamente está en tratamiento hace muchísimo tiempo, porque de los 24 que está en tratamiento él, y tiene 33, así que ya van a ser 10 añitos que está. Pero bueno. Ahora,
lo dejamos con este nuestra investigación.
Tip investigativo. Y ya volvemos.
Ya volvemos.
Intento quedarme, pero no doy más. Me pongo energético y quiero rajar. Estoy algo duro como una roca. Dame las llaves de la camioneta. Déjamelo a mí que manejo bien sonando este GTA. Me voy manejando por la capital. Vos siempre estás siendo tan dramática. Antes de salir me volviste a gritar. Ya no llevo taxi, ¿por qué no lo pensás? Creo que lo necesitas. Llama un taxi, vos sos hijo de largo, no voy a chocar, che. Qué noche trágica, ciudad de Buenos Aires. Qué mierda hago ahora, metro primera, fondo acelera. Cómo me gusta ver y manejar así. Paso, soy en contramano, voy a chocarte. Creo que me la están dando de todas partes. Que mierda hago ahora, pongo tercera, fondo acelera. Como me gusta ver manejar así. Pasado un momento después de chocar, algunos vecinos me quieren golpear. Se ve que no les gustó mi música. El after lo hacemos en el hospital. Paren un poco, please, no me golpeen más. No ven que soy un rockstar. Llama un taxi, vos sos hijo de largo, no voy a chocar, eche. Noche trágica, ciudad de Buenos Aires. Que mierda hago ahora, meto primera, fondo acelera. Como me gusta ver y manejar así. Que mierda pasó, soy en puta mano, voy a chocarte. Creo que me la están dando de todas partes. Que mierda hago ahora, pongo tercera, fondo acelera. Como me gusta ver y manejar así.
Miami me lo confirmó.
Gente de zona.
volvimos. Una pausa cortita porque si no. A lo diorio. Porque si no, se nos va el programa, se nos extiende y nos perdemos el micro y nos clavamos una horita más acá en Tupungato.
Tendremos que hacer un boquete.
Sí, claro. Vamos a tener que hacer un túnel. Como lo hizo
el Chapo.
Chapo Guzmán.
Que vos lo ves en la. No es tan grosso una foto.
Pero
es
lo mismo que Pablo Escobar. Vos lo ves y vos decís.
Es un gordito cariñosito.
Claro, o sea, no tiene nada de más. Pero.
Era más un sonarco.
Claro, ¿me entendés? El Chapo Guzmán es como el Pablo Escobar del siglo XXI, me parece a mí.
Sí, un poquito más actual. El Pablo Escobar era como 1980, 80 y pico, sí. Fue su máximo, terminó en el 90.
Sí, Donald Trump está muy sí. Con miedito ahora que salió el Chapo. Salió de un lugar donde se había implementado una nueva vigilancia del ejército, además de la vigilancia normal. Salió de un lugar donde habían cámaras en todos lados, menos en el lugar donde se bañaba. Salió de un lugar donde hay sensores para detectar quién se escapa. Y además en un lugar donde...
La gente pregunta, ¿están todos? Y creo que ese fue el sistema donde se dieron cuenta. Che, falta el Chapo.
Falta el Chapo. Me late que nos estamos perdiendo un bigotón, ¿eh? Pero vos sabés lo que... Encima dice que los mismos reos no saben en qué lugar de la cárcel están. O sea, no se pueden ubicar. ¿Me entendés? O sea, tenés que realmente saber mucho y a tener acceso a mucha información para poder salir de ahí.
Para mí lo mataron.
Hicieron un túnel de 1.5 km y dijeron se escapó el Chapo.
Se escapó el Chapo.
Qué macana, che.
No, igual cuando sos manejaba uno de los máximos cárteres del mundo. Con la guita que manejaba puedes hacerte un túnel de acá a la China, si querés.
Bueno, lo que más dicen es que se habrían usado máquinas para hacer ese túnel. No se puede hacer con cualquier cosa.
No, inclusive él andaba en una mini motito para caber en ese túnel y moverse en ese túnel.
Es un Rápido y Furioso 4, es una cosa que te viste y se cruzan de...
Rápido y Furioso como 9 ya,
sí,
¿no?
Se estaría comentando que va a aparecer Chapo en la 9 de...
Habría que agarrarlo
primero. Se necesitaba material, por eso.
Obvio. Ay, ya no se tiene el rubio que era el carilín,
claro.
¿No?
Claro.
Ahora tenemos un musculoso que tiene menos letra. Como que el flaco nunca fue su fuerte dar muchas palabras.
De algún lugar tenía que salir material, ¿entendés?
Y, igual falta la 8 de Rápido y Furioso. Es Rápido y Furiocho. Te lo juro. Rápido y Furiocho es la octava
dice que
de la película.
Al rubio lo. A Paul y, Warner lo.
Dicen que es la película preferida del Chano.
Igual dicen que a Paul Walker lo va a reemplazar el no. Amigacho.
Amigacho.
Rápido y Furioso.
Rápido y Furioso. El que le hace la. Inclusive el trailer. Entonces, con el Chapo Guzmán, la verdad que todo un tema, el de escaparse de un lugar así, se ve la corrupción. Es más, lo que salieron a decir todas las autoridades mexicanas es: esto revela la corrupción y coalición que hay en el sistema penitenciario. Ahora, pasando de esta persona.
Nos escapamos
de una manera porque. Viste que el Chapo es de esta persona que no juega al fútbol, pero sabe más de penales que el Pipita Higuaín, ¿me entendés?
Bien,
sí. No juega al fútbol, pero sabe más de penales que el Pipita Higuaín. Pobre Pipita, patea, no le pegó, y la pelota la encontró la sonda que llegó a Plutón. Sí, señores.
Se encontró la pelota, fue mandada para eso. Para encontrar la pelota del Pipita Higuaín.
Claro, qué Plutón y Caronte. Metámosle la pelotita.
Pero sí, señores, hemos llegado a Plutón.
Hemos llegado a Plutón.
Un planetoide,
muy bien.
Acá con nuestro amigo Ezequiel, que ya cursó astronomía. Un tipo capacitado.
No los quiero aburrir con todo eso. Así que...
Ah, te me ha dado, ¿no?
Sí, básicamente.
Bien.
Hemos llegado a Plutón increíblemente. Bueno, viste, encima ahora todo, viste tú lo extraterrestre está muy el Curiosity con la mujer esta que supuestamente vio en Marte.
Sí, una mujer en Marte, no, increíble.
Mucho. Estas ondas
y después
están
dicen azul, que no son incluidas, están incluidas hasta en Marte, están las mujeres.
Imagínate.
Dios mío. Entonces ya manejamos la teoría de que las mujeres llegaron en un meteorito.
No eran de acá, decís vos.
No eran de acá.
Llegaron en un meteorito.
Bueno, sería la base.
Marte en algún momento.
Sería la base de nuestro anime favorito.
Básicamente. Sí, sí, sí. Pasemos a otro tema, Daniel, porque ya. Sí,
algo verdad, más acá, ya extraterrestre nos vamos mucho.
Claro. Fuimos hasta el fin de nuestra. De nuestro sistema, volvemos hacia un poquito más para acá.
¿Para acá?
Más para acá. ¿Y
dónde nos encontramos?
Dos cuestiones: 7722 y Jornada de Derechos Humanos en Mendoza.
En Mendoza.
¿De qué querés hablar primero? Yo te lo dejo a disposición.
Hagamos un descargo de los derechos humanos.
Derechos humanos. ¿Qué te pareció?
Yo fui al. Creo que este fue el décimo o el noveno me encuentro. Yo fui al anterior en San Juan.
Increíble.
Es regional, un encuentro regional de derechos humanos en la formación docente.
Bien.
Y bueno, está toda la región de Cuyo. El nuevo Cuyo.
Muy bien.
Está el Cuyo.
Estaba tratando de ubicar en la región de.
De Cuyo.
Está bien.
Se agrega La Rioja. Entonces, bueno, están todos los flacos. Hicimos un curso de taller. Un curso de taller de radio.
Exacto, en la mañana.
Increíble, fue un tipo copado.
Tipo bueno, pasé talleres, ¿verdad?
Sí, no aprendimos. Pero conocimos buenas personas.
Todo bueno, la
conocimos
verdad,
al pichón de Stephen Hawking.
Sí, sí, sí. Esta persona que también fue a hacer el. ¿De dónde eran? ¿De San Juan?
De San Juan.
¿De San Juan, de la universidad? ¿Universidad?
No, instituto. Estaban estudiando un profesorado de tecnología.
Ah, claro, estaban en el profesorado de tecnología, ya me acordé.
Bien.
Parece que no hubiera ido, pero sí, sí fui, sí. Daniel.
Bueno, sociabilizamos, volvimos a encontrarnos con algunas talleristas que habían venido a la radio acá a capacitarnos.
Uh-huh.
Y después, el almuerzo.
Ah, ese ¿qué es el pasó tema en el cuestión. Almuerzo, Dani?
Soy un tipo que le molesta que. Si voy a comer gratis, voy a comer buena comida.
Si es gratis, que sea bueno.
Si es gratis, que bueno. No, porque. Hay muchas personas que llevan el estandarte de inclusión, de todo.
Inclusión.
Pero ese estandarte, ese discurso, si no te lo pagan, no sé si lo llevas tan a flor de piel.
Es complicado.
Entonces, en el medio de todo, todos comiendo, esas milanesas, dos milanesas, fueron dos sándwiches milanesas.
Bien, bien generoso el.
Bien generoso, sí.
Bien.
Creo que venían de la era de piedra, esas milanesas.
Ajá.
Frías como el corazón de los políticos. Entonces vos decís.
Como Pato Pingüín.
Justamente en Argentina. Entonces, bueno, comimos. Directamente le sacabas el pan y te comías la milanesa sola. Y te costaba digerirla, inclusive.
Lo que pasa es que si vos comías con el pan, tal vez soportabas comerte todo un sándwich con el pan. Pero estaba. Viste, la mandíbula tenía que ayuda, asistencia mecánica para poder seguir masticando. Pero bien, digamos, más allá de eso, Daniel.
Lo que molesta es que se hizo en la mesa, donde se hace comer, una mesa en medio para los que daban el curso de los talleres, para los referentes nacionales.
Algunas autoridades.
Algunas de otros institutos, con empanadas calientes y salsita caliente.
Un
día de mucho frío, decís. La inclusión, ¿dónde se la metieron?
Y la igualdad.
Sí, la igualdad, el respeto por los demás. Y lo hicieron con una impunidad. Con una impunidad.
Porque encima era la mesa central.
La central, y yo estaba re feliz. Y nosotros atorados con milanesa del año el ñaupe.
Para colmo, vos llegabas al sector de comida y sentías el olorcito a salsa. Y vos decías, apa, vamos a comer rico. Y de repente los dos sándwiches. Y empezabas a oler, ¿me entendés? Vos empezabas a oler porque decías, acá tiene que estar. No era tu comida la colega también.
Bien. Así nos sentimos nosotros. Entonces decís, ¿dónde está la inclusión?
Increíble.
La igualdad, bueno, ¿viste? Cuando no te pagan el discurso.
No, bueno. En realidad, cuando no es tuyo, no lo puedes mantener.
Básicamente.
Es así de sencillo. No lo vas a mantener en las acciones más pequeñas, no puedes mantener un discurso.
Si no puedes ser. Igualitario, en una pequeña comida, no lo vas a hacer nunca, así de sencillo. Quédate allá arriba, seguí ganando la guita que ganás y no tratás así.
Y no me mientas.
Y no mientas a la persona, así de sencillo.
Muy bien.
Básicamente.
Dicho esto, vamos a otra gran controversia: la ley 7722, su constitucionalidad y la audiencia pública.
Los jueces dijeron que no tiene que haber audiencia pública, una votación 4-3.
¿Qué pasó con eso? ¿Cómo que no hay audiencia pública? ¿Por qué ellos no quieren audiencia pública. Cuando se supone que para hacer la justicia más democrática existe la audiencia pública, digamos, ¿no? Dicho por aparte por ellos, inclusive. Algo que se contradice, y de nuevo estas cuestiones que aparecen en el medio, no sé si le parece a usted, profesor, estas cuestiones que hacen a uno desconfiar de lo que están pasando y de lo que están haciendo, ya que no quieren audiencia pública, o que mientan en su momento con los documentos en Hierro Indio y Cerro Amarillo. Si se mienten en los documentos más principales, ¿cómo crees que creamos que después vas a tener un laburo honesto? Entonces, en esto me parece lo mismo. Tanto ímpetu en que no haya audiencia pública, en la... no sé, ¿no? Es extraño, me parece a mí.
Sí, llamativo, y uno duda, ¿no? Uno duda mucho, sobre todo teniendo en cuenta esto que decís vos muy bien. O sea, han mentido mucho ya, y ya sabemos que ya no hay duda de que han mentido en muchas cosas. Entonces uno dice, es probable que vuelvan a mentir, ¿no? Esta ley encima no es una ley cualquiera, ¿no? Es una ley que fue ganada por el pueblo, ¿no? Como pocas, digamos, ¿no? O sea, realmente marca un precedente esta ley. Y tiene mucho interés, hay mucha gente poderosa detrás, digamos, que tiene mucho interés de que esta ley se baje, digamos, ¿no?
Se declare inconstitucional.
Así que, bueno, creo que habrá que estar despiertos como pueblo y ver a ver cómo siguen los acontecimientos, y sería bueno actuar, ¿no? O sea, no solamente quedarse preocupado, sino ocuparse, porque las cosas no están bien.
Nosotros desde acá vamos a estar transmitiendo cada cosa que se haga, invitarlos a cada cosa que se haga, para que todos puedan ser partícipes y que defiendan lo que todos tendríamos que estar defendiendo, y no solo un par de locos tildados como ambientalistas.
Esto no es ambientalista, sino un defensa de los derechos de
como dijo un célebre ambiente, ¿no? Profesor que tengo, nosotros somos la ballena, no somos Greenpeace.
Claro.
Pero podemos hablar.
Con esto sería el final del programa del día de hoy. Consultor experto, no sé si quiere despedirse de la gente.
Bueno, ha sido un gusto compartir nuevamente esta tarde. Nos veremos al próximo encuentro. Calculo que será el próximo lunes, ¿o no es feriado el lunes?
No, hay jornada, pero
lo hacemos igual. Lo hacemos igual, bueno. Así que será hasta el próximo lunes.
Bien.
La invitada de lujo por única vez, seguramente.
Por única vez, porque es así de mala.
Ale Torres quiere despedirse del público.
Bueno, primero, antes de despedirme, una súper rápida invitación. Que este viernes está Federico Cirulni, que viene desde Buenos Aires a
¿cuánto
hacer
te están pagando?
Stand-up en Cambodia, acá a una cuadra del Banco Nación. Y que muy pronto va a abrir las puertas la Escuela Mendocina de Stand-up en Tupungato. Para todos los que quieran informarse sobre eso, pueden entrar al Club de la Risa en Facebook o Twitter o Instagram, en cualquier aplicación que usen, ¿sí? Y bueno, está más que hecha la invitación para todos, y van a ser bienvenidos. Y hasta pronto.
La hace más propaganda del programa de nosotros.
Sí, la hace más propaganda del
programa. No. Ojo, que en todos lados hago publicidad por nosotros. Voy a un evento, escuchen 107.3, voy acá, escuchen 107.3, escuchen Sin Anestesia. A todo el mundo.
Antes de ir tanto evento, podrías ponerte a estudiar, Ale.
Bueno.
Para recibirte alguna vez. Bien. Adiós, Ale, te creemos.
A todo el público, nuestro queridísimo operador Kevin se despide de ellos también. Y nosotros hasta el próximo lunes, Daniel, nos
volvemos. Saludos a Flavia, si es que nos escuchó.
Y saludos, a este programa iba dedicado totalmente a Flavia, que va a ser la invitada especial
del próximo programa
lunes. Así que muy buenas tardes,
adiós,
noches para
que
todos.
La pasen bien.
Hasta el lunes. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got
got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who.